saludo muy afectuoso. La senadora Lilian Francisca Toro me insistió a través de la doctora Alicia Arango que acompañáramos al alcalde en esta inauguración. Pero yo le decía, yo soy bastante perezoso para inauguraciones y qué pena, allá no hemos puesto un peso. Entonces dije, por no haber puesto un peso me toca ir a dar la cara. Y vengo con las manos vacías a decirles que no he puesto un peso, pero a felicitarlos. Porque ustedes lo han puesto todo, y lo han puesto bien, y lo han puesto honorablemente. Este es un gran edificio. Como ha dicho el señor alcalde, crea un ambiente de trabajo mucho mejor. Estuve en la oficina de él. Estuve en la oficina de él y es un despacho muy agradable, un ventanal hermoso. Se ve toda esa llanura del Valle del Cauca, aquí marcada en las colinas de Yumbo. La comunidad se va a sentir muy bien atendida y es un edificio que han construido con toda la decencia, con toda la honorabilidad. Muchas felicitaciones, apreciada comunidad, muchas felicitaciones, apreciado alcalde. El alcalde ha hablado de una serie de temas, tomé nota, vamos a ver si los guardé todos. Yo le digo a los ministros jóvenes, cada vez que les pregunto por algo, me dice un momentico, presidente, empiezan a sacar un computador. Y hombre, eso se demoran mucho abriéndolo, unas veces abren esos archivos más rápidamente, otras más despacio. Todo hay que bregarlo a mantener en este computador, que es el que sale de inmediato, el que ahí mismo abre la pantalla. Tome nota de los puntos del alcalde, vamos a repasarlos con toda prudencia. Primero déjenme decirles una cosa, apreciados compatriotas. Este país necesita confianza para vivir en él, para trabajar en él, para estudiar en él, para agitar las ideas políticas en él. Y la confianza depende en nuestro concepto de tres cosas. Que haya seguridad, pero seguridad con libertades, seguridad democrática, seguridad con respeto al pluralismo, seguridad para todos. Segundo, que haya confianza inversionista, que se la ha ganado Yumbo. Fue muy grato hace pocos meses venir a la inauguración del Centro de Convenciones. Una maravilla, y asistir esta tarde a esta inauguración y enseguida la inauguración de la planta de Sam Miller, de la cervecería, una de las, yo creo que las más importantes del mundo. No creo que el mundo hoy en esta recesión esté construyendo plantas como esa. Mientras allá se están cayendo esas pirámides de Wall Street, aquí están construyendo este edificio, están construyendo esa planta de Sam Miller tan importante. Inversión con responsabilidad social. Inversión con empleo de buena calidad, con afiliación a la seguridad social. Y construir cohesión social. Un principio de cohesión social es que haya buen entendimiento entre todos los gobiernos locales, territoriales y nacional. Nosotros hemos procurado coordinar bien nuestra acción de gobierno con todos los alcaldes y gobernadores del país, sin importar el origen político de su elección. Ese es un principio de unidad de patria. Y quiero recalcarlo y celebro el buen entendimiento aquí, el alcalde, con el gobernador, senadores como la doctora Lilian Francisca y el gobierno nacional en la política de coordinar y cooperar con todas las alcaldías del país, con todas las gobernaciones, tiene la por buena voluntad. Voy a referirme a uno de los últimos temas que trató el alcalde, el de los expendios de droga. ¿Cómo ha hecho de daño eso en Colombia? Sea la oportunidad para recoger las palabras del alcalde e insistirle al Senado de la República y a la Cámara que nos aprueben el proyecto de acto legislativo para poder sancionar el consumo, para poder sancionar la dosis personal. Este gobierno ha extraditado más de 850 narcotraficantes. Este año en Colombia se fumigan 130 mil hectáreas de coca y erradicamos manualmente 100 mil. Y hay un sacrificio enorme de policía, de soldados, de erradicadores, porque están en un campo erradicando manualmente coca y explota una mina antipersonas. ¿Cuántos han resultado mutilados, asesinados? Un sacrificio enorme. En los últimos tres años se han interferido, incautado con intención de extinción de dominio 10.000 bienes en Colombia. Un país que hace este esfuerzo, eso no guarda proporción con un país que al mismo tiempo tiene esta permisividad con el consumo. Y yo veo en las palabras del alcalde un retrato de lo que sucede. Los distribuidores de coca se amparan, de cocaína se amparan en que llevan una dosis personal. Entonces, una dosis personal aquí, van y la venden, vuelven por otra dosis personal, van y la venden. La policía los captura. Y entonces los jueces de garantía, aplicando la ley y la constitución, tienen que decir, como era dosis personal, no podemos ordenar la medida de aseguramiento, no podemos ordenar el encarcelamiento. Y eso genera impunidad. Y vinculan a los muchachitos pequeños. Entonces sale un muchachito de la casa a un parque a jugar fútbol, a divertirse, y lo enganchan en la distribución de la coca y termina delincuente. Todo lo que pueda hacer hoy la policía, con esta buena voluntad y apoyo del alcalde y del gobernador, magnífico, para acabar los centros de distribución de coca. Sin embargo, es necesario poder dotar al país de ese instrumento jurídico que requerimos, que es la sanción de la dosis personal. A mí me preocupa mucho riquito los viernes en Colombia, por ahí en los clubes sociales, hablando mal del narcotráfico y aplicándose pases de coca. Entonces, ¿quién comprende eso? Esa doble moral hace mucho daño. Hace inmenso daño. Estamos plenamente de acuerdo, alcalde, y vamos a ver cómo impulsamos ese proyecto. En sus términos, el primero fue el del agua. Confío que con EMCAL y con el Plan Departamental de Agua podamos entre todos sacar adelante las necesidades de acueducto de Yumbo. ¿Por qué los planes departamentales de agua? Porque al gobierno nacional le queda muy difícil entenderse con 1.102 municipios. Y además es un entendimiento injusto. A algunos se les ayuda, a otros no. Aquí la idea es, a través de los gobiernos departamentales, aglutinar todos los municipios y ayudarles a todos con las transferencias que se han aumentado, no tanto como habríamos querido. Ustedes saben que la situación es bien difícil en Colombia y en el mundo. Ayudarles con una partida que sustituyó los auxilios parlamentarios. En lugar de auxilios parlamentarios, ahora se definió una partida de 1.400.000 millones para apoyar todos los departamentos y todos los municipios de Colombia con un poquito de dinero para los acueductos y ayudarles con los créditos. Yo sugiero lo siguiente, gobernador y alcalde, y la doctora Alicia me ayudará para transmitirle esto a Miguel Peñalosa y a la viceministra Leila Rojas. El departamento del Valle del Cauca hasta el momento no tiene previsto crédito para el Plan Departamental de Aguas. Piensa sacar adelante su contribución con vigencias futuras. A falta del crédito departamental, podríamos pensar entonces, en defecto de él, ofrecerle ese crédito a municipios, que es un crédito de tasa compensada. ¿Qué es tasa compensada? Es una tasa de interés relativamente barata donde el gobierno nacional paga parte de los intereses. Le voy a pedir, alcalde, que hable eso con la doctora Leila Rojas ahora mientras usted le da un almuercito al gobernador, porque yo me anticipé unas empanadas y unos chontaduros de lujo. Mientras usted le da un almuercito al gobernador, yo llamo a Leila a ver si eso es posible, a ver cómo lo sacamos adelante, y me alegra mucho la disposición primero del doctor Victoria, ahora de la doctora Sana, a ver cómo se resuelve este problema de acueducto. El problema de vías. Comprendo la necesidad de la vida de Muladó. Hay todas las razones, yo no lo objeto. Me decían los senadores ahora que Daniel García Arizabaleta le ha entrado ya en estudio de más detalle, una fase avanzada del estudio. Pero en este diálogo público, compatriotas, el gobierno nacional no puede mentir. El gobierno nacional tiene que buscar credibilidad. La prioridad tiene que ser la doble calzada Buga-Buenaventura. Nos faltan por contratar 14 kilómetros. La idea de este gobierno es dejarla toda contratada y muy avanzada. Entonces, por ahora yo creo que hay que avanzar en estos estudios y vendrá algún momento futuro que se pueda hacer la vía de aquí del Plan del Valle a la cordillera por Mulaló. Comprendo esa necesidad. No mencionó el alcalde el tema del ferrocarril. Ustedes saben que este gobierno ha invertido 150 millones de dólares para recuperar toda la ferrovía. Debe estar recuperada prácticamente de Buenaventura a Cartago. Contratos que encontramos de anteriores administraciones. Lo que el gobierno pagó y cumplió, pero los contratistas no han prestado el servicio. Ahora, por fortuna, entra un nuevo concesionario, una empresa liderada por el doctor Fernando Garcés, de aquí del Valle del Cauca. El informe que tengo es que debe empezar a prestar el servicio en las próximas semanas, si no es en los próximos días, porque entiendo que el plazo de los 3 meses empezó a contarse en el mes de julio. O sea que hay mucha esperanza de que ya empecemos a ver funcionar, a ver operar continuamente el tren a Buenaventura. Y creo que hay que pensar muy seriamente a ver cómo se convierte en realidad la vía del tren de vecindad. Una gran posibilidad, estando las líneas y estando esta conurbación tan grande y tan integrada, como es esta conurbación que forman Yumbo, Cali, Jamundí, Palmira y los otros municipios. Yo creo que el tren de cercanías, el tren de vecindad, aquí tiene toda la lógica. Voy a llamar al ministro de Obras Públicas a ver cómo se puede impulsar eso. Creo que ha avanzado bien en toda la malla vial vallecaucana. La malla vial vallecaucana muestra hoy, yo creo que un avance muy, muy bueno. Incluso la manera como quedó la doble calzada, de aquí un poquito al sur hacia el aeropuerto, me parece que es otra ventaja de competitividad para esta gran capacidad de atracción de industrias y del sector servicios que tiene la ciudad de Yumbo. El alcalde habló del agua, habló del tema de infraestructura, habló de la salud. Cuando empezó el gobierno nuestro, Yumbo tenía 19 mil personas afiliadas al régimen subsidiado de salud. A 31 de julio de este año tenemos 31.346. Hemos pasado de 19 mil a 31 mil. El alcalde nos da la cifra de que hay otros 40 mil más o menos en el régimen contributivo y que el hospital atiende 17 mil. Entonces son 30, 70, 87, hay unos 12, 13 mil que estarían por fuera. Creo que es válido buscar cómo el ministro de Protección logra un acuerdo con el gobernador y con el alcalde, lo está impulsando la senadora, para que Yumbo quede con plena cobertura. El tema de las madres comunitarias. Este gobierno ha aumentado sustancialmente la beca. Hay que aplaudir que el municipio de Yumbo les está dando un complemento, porque se había subido la beca a una suma que representaba el 70% del salario mínimo, es lo que está para todo el país. Aquí les están haciendo el ajustico para que la beca sea igual al salario mínimo. Creo que lo importante es mantener ese concepto como beca. ¿Por qué? Porque también hay que ser juicioso, hay que ser equitativo, pero no excederse, porque hay que garantizar pagarle a la gente lo que se le pueda pagar también en el futuro. Nada, nos ganamos con aumentarles mucho, con convertirles esa beca en salario, para que mañana o pasado mañana se quebró la nación, no se pudo. Es bueno chequear con ellas también que todas estén afiliadas al Fondo del Ahorro, porque allí abrimos la posibilidad de la afiliación para que al completar un año de estar haciendo un pequeño ahorro en el Fondo del Ahorro, les puedan prestar para vivienda. Habló el alcalde entonces del tema del agua, del tema de las vías, del tema de la salud, del tema de las madres comunitarias, el tema de la educación, la seccional de la Universidad del Valle aquí en Yumbo. No le tendría respuesta, me dijo también de la Universidad de Pamplona. Hicieron convenio con la Universidad de Pamplona. Veo que el SENA no tiene sede en Yumbo, pero me contaba el alcalde que han hecho dos cosas con el SENA. Primero, que ha crecido bastante en cursos cortos, y segundo, que se está integrando ya a la educación básica, porque uno de los propósitos del gobierno es que el SENA se vaya integrando a los colegios, para que el muchacho que se gradúe de bachiller salga con unas inclinaciones, con unas orientaciones básicas en un oficio productivo. Para eso es la integración del SENA a la educación básica. En el 2002 el SENA atendía apenas 1.177 personas en Yumbo este año, ha atendido 2.708, pero el esfuerzo tiene que ser mayor. Vamos a hablar con Darío Montoya a ver qué se puede hacer, doctora Alicia, con un acuerdo del SENA, con la alcaldía de Yumbo y con el sector empresarial de Yumbo, a ver cómo se fortalece más la presencia del SENA aquí. Alcalde, tenga en cuenta esto, una de las reformas educativas que ha introducido este gobierno es que los muchachos que se gradúan de técnicos o tecnólogos en el SENA o en entidades acreditadas pueden posteriormente cursar los créditos que les haga falta para acceder al grado de educación superior. Antes era una desmotivación y por eso había tanta aversión de la juventud a estudiar para técnico o para tecnólogo, porque creí que ahí se acababa todo, ahí se estancaba. Entonces, ahora no. Ahora se puede estudiar por ciclos. La reforma permite, se graduó un muchacho de tecnólogo en sistemas en el SENA y a los años quiere convertirse, pasar de tecnólogo a ingeniero de sistemas. Entonces, lo que cursó en el SENA para graduarse como técnico o tecnólogo de sistemas, se lo reciben después en la universidad y solamente tiene que hacer el complemento de materias para graduarse como ingeniero de sistemas. Yo creo que podemos buscar con el SENA una gran presencia en Yumbo. Alcalde, lo vamos a gestionar. Veo que han avanzado mucho con Bienestar Familiar en el tema de restaurantes escolares y en el tema de niños menores de 5 años. En adultos mayores estamos atendiendo apenas 1.468. Cuando empezó el gobierno en todo el país se atendían 60.000, hoy atendemos 837.000. Lo que parece es que son 2 millones. Cuando empezó el gobierno, nosotros atendíamos en Colombia 3.300.000 niños en los diferentes programas de nutrición. Hoy atendemos casi 10 millones. Pero yo creo que faltan por lo menos otros 2 millones. Pero los gobiernos tienen que vivir viendo dónde va subiendo el agüita en el vaso y todo lo que falta. Espero que le podamos ayudar más es en Familias en Acción. Cuando empezó el gobierno, ese programa lo había introducido el presidente Pastrana, había 220.000 familias en acción, como un programa experimental, nosotros lo hemos subido a 1.700.000. Y el año entrante vamos a hacer toda la fuerza para llegar a 3 millones. Me dicen, presidente, ¿pero cómo se va a gastar ese platal y ahora en crisis? En crisis es cuando hay que proteger a los sectores pobres. Para darle madera a esos bandidos que atracaban allí en la cordillera de Buenaventura y en la carretera, uno tiene que ir por el otro lado que estar apoyando a los pobres. El país necesita eso, a los bandidos madera y a los pobres oportunidades. Vamos a ver cómo en medio de las dificultades subimos eso a 3 millones el año entrante de familias en acción, y debe haber en municipios que tienen municipios industriales, urbanos, que han sido muy atractivos de población, centros de recepción de mucha gente que llega desde otras partes, ¿cómo podemos avanzar en Familias en Acción? Cuesta mucho. Ese programa le da a las familias un subsidio para garantizar que las familias tengan sus muchachitos educando. Y ha servido mucho porque se ha disminuido la deserción escolar. Cuente que eso se lo aumentamos el año entrante, Dios mediante. Entonces yo haría los siguientes compromisos con usted, alcalde. En que eso es con el sector privado, ¿no? Le voy a proponer a la doctora Susana Correa, ya está por aquí, lo siguiente. A ver si el propio sector de la zona industrial pudiera financiar eso y que se le vaya descontando de las tarifas mensuales.
En este momento, presidente, no somos capaces de hacerlo más. Nos acaban, por ejemplo, de actualizar el catastro al doble, el Instituto Agustín Codazzi. Los impuestos que estamos pagando son los más onerosos de Colombia.
Nosotros, ¿Cuánto vale el proyecto?
El proyecto dice el alcalde que hable de 220.000 millones de pesos.
220.000 millones.
Nosotros pagamos impuestos y no por culpa del señor alcalde que trata de hacer las cosas bien, sino por cuestiones de antaño no recibimos nada a cambio de los impuestos que pagamos. Pavimentamos lo que usted ha pavimentado en Acopi, presidente, lo hicimos los empresarios. De manera que pagamos los impuestos, pero no tenemos reciprocidad. Y sí quisiéramos que ante la idea del alcalde buscáramos la manera, porque es una vergüenza que una urbanización no tenga alcantarillado. Es una vergüenza que una urbanización no tenga forma de que los vehículos transiten por lo bueno. Es una vergüenza que una urbanización no tenga autoridades, que sea un epicentro de viciosos, como lo dijo el señor alcalde, y que nuestros empresarios, haciendo ese esfuerzo tan inmenso, se den cuenta que están completamente solos. De manera que sí coadyuvamos la petición del señor alcalde y le pedimos, señor presidente, usted que no sé si se acuerda, me conoce porque soy el presidente de las cooperativas de impresores y papeleros, estuvimos en Cartagena con usted, queremos...
Pero no pedía tanto.
Presidente. Presidente, aquí no estoy pidiendo tanto. Aquí estoy pidiendo lo mínimo para que una industria como la pequeña, la mediana y la grande, porque ahí está Propal, estén en condiciones mejores, señor presidente.
No, usted tiene razón, mire.
Muchas gracias.
Yo les quiero contar esto. El gobierno nacional hoy sí que tiene que ser prudente por este momento de la economía mundial. ¿Qué temo yo? Yo temo el financiamiento, la falta de liquidez, que lleguemos a los bancos internacionales y nos digan, Colombia es un deudor de lujo, siempre ha pagado cumplido, pero es que aquí nos quebramos. Esa es la gran preocupación que tenemos. Por eso estamos haciendo todos los esfuerzos a ver cómo dejamos de una vez asegurado el financiamiento del país años 2009, 2010 y 2011. Estamos bregando a hacer eso, porque la situación mundial es muy difícil. Estaba viendo nuevamente cifras, hoy hubo más crisis, hoy se profundizó esa crisis. Este año, por ejemplo, del recaudo que deberíamos llevar, lo que habíamos presupuestado, nos hacen falta 312 mil millones. ¿Por qué? Porque en el primer semestre, para ayudar a proteger el empleo, tuvimos que hacer unos esfuerzos grandes. Por ejemplo, le quitamos el arancel a los fertilizantes. Los agricultores dicen, eso no lo sentimos. Subieron tanto los fertilizantes que no sentimos el alivio del arancel, pero para el gobierno significó mucha plata. Yo llegaba a Cali y me decían, mire, tal industria confite se va a quebrar por la revaluación. Tal industria confecciones, tal industria tal cosa, tal otra. Y las ayudas en el primer semestre para proteger el empleo en esas industrias costaron 614 mil millones. Que una empresa de confecciones que tenía que importar una materia prima y que estaba vendiendo el producto final muy barato por la revaluación, le tuvimos que quitar el arancel para que trajera esa materia prima a menos costo al país. Que las importaciones se disminuyeron, que un carro, que nosotros habíamos estimado, bueno, este carro cuesta 100 dólares, lo van a declarar con dólar a 2.000 pesos, son 200.000 pesos, va a pagar los impuestos con una base de 200.000 pesos. Resultó que con dólar a 1.800 no los pagó con una base de 200.000 pesos, sino con una base de 180.000. Todo eso nos llevó a tener un recaudo hoy menor que el presupuestado de 312 mil millones. La situación es bastante difícil. Y habrá visto usted cómo le salen patas al cojo, que a Sonal, que otro grupo de servidores públicos, que otro grupo, el de más allá, y nosotros con esta situación de estrechez que es bien complicada. Vamos a buscar alternativas. Ustedes en Yumbo han dado unos estímulos a la inversión. Decía el señor alcalde que aquí las empresas que se instalan tienen 10 años de exención de predial y de industria y comercio. El gobierno nacional está dando otros muy grandes. Por ejemplo, la fábrica que se instala esta tarde, que se inaugura esta tarde, funciona como zona franca. Esa maquinaria que importa no paga arancel, ni paga IVA. Yo creo que ahí tiene un ahorro del 20, 25, 30% frente al costo que debió pagar por esa maquinaria. No va a pagar impuesto de renta del 34, 33, sino del 15. El Congreso de la República nos ha aprobado un conjunto de medidas para estimular la inversión en Colombia. Creo que hay que hablar con ellos y a ver cómo ayudan. Yo le voy a pedir a la doctora Susana Correa esto. Estudien cómo hacer esa inversión en Yumbo con un crédito de Findeter, a largo plazo y con una tasa de interés aceptable. Si yo les digo ahora, por salir del paso, cuenten con esa plata, les digo, ahora me aplaude. Y después van a decir, vea, ese tipo vino aquí irresponsablemente, nos prometió la plata y nos quedó mal. Busquemos la alternativa de un crédito.